Bien, oremos y comenzamos, aprovechamos el tiempito. Padre, gracias te damos. Nos presentamos delante de ti, Espíritu Santo. Guíanos en esta noche de compartir tu palabra. Aún hermanos que no han podido llegar, facilítales, y los que definitivamente no han podido, Padre, pues acompáñalos y que puedan después tener la oportunidad de estar al día. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, que hagas la obra en nosotros. Tú eres el que nos habitas y tú dijiste que tú nos enseñarías, que tú siempre nos guiarías a la verdad. Y dependemos totalmente de ti. Sabemos que tú estás dentro de nosotros y que la satisfacción tuya es poderse manifestar a través nuestro. Aquí estamos para experimentarte un día más, una noche más. Gracias por mantenernos juntos. Gracias, Padre, porque siempre escuchas nuestra oración, que te hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, quedamos la vez pasada, ¿en cuál versículo? En el 1, ¿no? En el 1. Y lo que hablamos la vez pasada fue un poco sobre la paternidad, ¿no? De por qué, curiosamente, el apóstol Pablo no solamente se detiene a decir el Dios, sino que habla de Dios nuestro Padre. Y si se pueden dar cuenta, ahí el versículo 3 vuelve y lo habla de esa manera, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre. Y en unos pocos minutos tratamos de dar un porqué de ese Padre y la importancia de la paternidad. Y guarden eso en su corazón y estudienlo, mis amados. Que todo, absolutamente todo en la Biblia, parte de la paternidad de Dios. Sí, de Dios como Padre. Y el día que uno comprende eso, se le abren las Escrituras para comprender el propósito eterno de Dios como Padre, porque todo se desarrolla a partir de ahí. A partir de ahí. Bien. Y sigue diciéndonos de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces decíamos que también, pues no solamente decía de Jesús ni de Cristo, sino hablaba del Señor Jesucristo. Y lo que podemos acotar de allá es que nos habla precisamente del señorío. Cuando habla del Señor, del señorío, que es bueno también hablar un poco sobre lo que es el señorío de Jesús. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, nosotros no muchas veces manejamos ese concepto o lo interiorizamos, aunque todos le decimos Señor, que es lo mismo que nos sucede de lo que decimos. Todos sabemos que Dios es Padre, pero poco nos relacionamos con Él como Padre. Y lo mismo sucede con lo del Señor. Me explico. La Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Pero yo no sé por qué pareciera ser que en nuestro inconsciente lo que dijéramos es que si alguno confiesa que Jesucristo es, ¿qué? El Salvador. Porque es lo que los predicadores desafortunadamente siempre hacemos. Los predicadores, en vez de seguir lo que dice la Escritura, que dice que si tú confesares que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Jesús que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Fíjese que está hablando es del señorío. Pero normalmente desde los púlpitos uno hace el llamado y le dice, hermano, confiese que Jesucristo es el Salvador. El Salvador. Y de la manera como tú recibes las primeras letras en la vida cotidiana, así sucede en el Señor. Si tú recibes ese concepto, eso te va a marcar por toda la vida de una manera inconsciente. Entonces el asunto no era recibir a Jesús como el Salvador. Lo que los primeros cristianos recibían era a Jesús como el Señor. Y eso significaba muchísimo. ¿Por qué? Porque nuestros primeros hermanos fue bajo todo el contexto del Imperio Romano. Y en ese contexto del Imperio Romano, al César era el único que se le llamaba Señor. Era el único. ¿Por qué? Porque era el dueño de absolutamente todo. Era tal su poderío del César que tengamos presente que aún lo idolatraban, ¿no? Tenían un concepto altísimo. Entonces, dentro de lo que era el contexto de ese tiempo, confesar que Jesucristo era el Señor era definitivamente algo serio, porque era, en otras palabras, decirle al César, usted no es el Señor, hay otro Señor mayor que usted. Hay otro Señor mayor que usted. Y quien confesaba realmente que Jesucristo era el Señor era algo serio. No como hoy en día que Señor le decimos a cualquiera, el Señor López, el Señor Castro, el Señor, sí, lo que queramos. Entonces, como podemos decir, hoy se le dice Señor ¿a quién? A cualquiera. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo se pierde el sentido? Pero en ese momento el sentido era que Señor solo se le decía al César. Por eso se decía, quien se atreva a confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces, lo primero es eso, que debemos empezar a mirar qué es el señorío de Cristo y darle el sentido realmente a esa palabra. Ese señorío de Cristo viene a nuestra vida a través del gobierno interno del Espíritu Santo. Esa es la manera como el Señor es el Señor de nuestra vida, el dueño de nuestra vida, ¿no? Recuerden que si es el dueño fue porque fuimos comprados, que era el texto que qué días, no sé cuándo lo leí, se me cruzan los cables. Ah, pues el domingo, 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y esta parte, y que no sois vuestros? ¿Por qué? ¿Por qué no somos nuestros? Porque hemos sido comprados por precio. Porque hemos sido comprados por precio. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pero no solamente allí se habla del Señor, sino se habla del Señor Jesucristo. Esa unión de Jesús, Jesucristo es la unión de Jesús el Cristo. No solamente se habla del Señor Jesús, sino del Señor Jesucristo, que en otras palabras es Jesús el Cristo. ¿Qué significaba Jesús el Cristo? Cristo es la palabra griega, ¿sí?, que habla del ungido, el Mesías. Mientras que en hebreo era el Mesías, en griego era el ungido, el esperado, ¿no? Entonces, tiene esa connotación de el Señor que es el ungido de Dios, que fue el que envió para liberar a toda la humanidad. ¿Cuál es el problema del pueblo judío que hasta el día de hoy no lo aceptan como el Mesías, como el ungido y por lo tanto tampoco como el Señor? Entonces, cada cosa que Pablo habla allí, para nuestro momento histórico, como que uno que, como que le pierde sentido. No sé si recuerden un ejemplo que alguna vez les di en otras de las clases del otro curso, es como el cuadro que uno tiene en la casa y que lo hizo alguien famoso y es hermoso, pero te acostumbras a verlo. Y llega un momento como que está ahí, le pierdes sentido hasta que alguien viene y dice, ¡wow! Y ese cuadro, ¿y este quién es? Un pintor famoso. Y uno dice, oiga, sí, ¿no? Entonces es como cuando uno le vuelve a tomar sentido al asunto. Eso es bueno hacerlo entre nosotros. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos siempre a la terminología, el Señor Jesucristo, y a veces uno ni sabe, se vuelve religioso el asunto. No, eso tiene una implicación tremenda. Por eso es que Pablo lo habla de esa manera. Creo que con este pequeño comentario podemos dar por terminado el versículo 1. ¿Les parece bien? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Definitivamente, el libro de Tesalonicenses no es fácil estudiarlo, como les dije al comienzo, al estilo de versículo por versículo. Esto hay que agarrarlo en bloques enteros. Vamos hoy a trabajar. ¿Estamos listos? Bien. Vamos a estar dispuestos, con un corazón dispuesto. Por favor, perdóneme que los enumere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hermanos, estamos aquí para hacer un grupo de tres. Entonces, seis grupitos, ¿no? Seis grupitos. No, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así porque vamos a hacerlo. Uno.
Uno. Dos.
Tres.
Cuatro.
Cinco.
Seis.
Ya. Uno, dos, tres.
Cuatro.
Cuatro, cinco, seis. Amparo. Uno. Omar,
cuatro,
Juanca, cinco, Adonai, seis.
Uno,
dos, tres, cuatro, cinco, seis. Amandita, uno. Los unos, por favor, se unen en un grupo de tres.
A ver lo que pasa. ¿Quiénes somos tres?
Por eso es que lo hago, para no solo son ustedes, hay otros por allá. Los unos, por favor, acá. Los doce se hacen, los trece. A ver, ¿quién están los dos, por favor? Hay suficiente espacio.
¿Cuál era la cosa que nos conocieron?
Edgar.
Cinco.
Tres.
¿Te hablo algo de gracia y paz?
¡Ay, no!
Yo creo que todavía falta el uno.
Pero... trabajemos.
En todas las cartas de Pablo, en todas.
Sí, no, y por algo... ¿Y por qué?
Sí, es chévere.
No sé, me pasó. Pero vamos a trabajarlos y no trabajamos hoy. Uno aquí, tan. Acá. Ya, traten de separarse un poquito. Que queden los grupos, eso, así, eso, estamos bien. Bien. Bueno, de pronto, ¿saben qué? Liz, de pronto allá. De pronto allá, ¿saben para qué? Para que ustedes se vengan un poquito acá y en determinado momento tengan acceso a la pantalla. Mis amados, vamos a trabajar con el corazón. Para los hermanos que me están escuchando por audio, nos estamos dividiendo en grupos y de aquí en adelante no van a escuchar mucho porque empieza el trabajo. Les sugiero que los que me están tomando el curso por audio puedan hacer el mismo ejercicio. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como les digo, es difícil ponerse a estudiar Tesalonicenses versículo por versículo. Pues porque por lo menos los primeros tres capítulos de Tesalonicenses no forma todo un compendio teológico, digámoslo así. No es un cuerpo de doctrina, por lo menos hasta el capítulo 3, sino que es toda una manifestación del corazón de Pablo hacia una congregación que tiene diferentes aspectos. Entonces, vamos a tomar el texto desde el versículo 2 hasta el versículo 9 de una. Tenemos 45 minutos para tratar de adelantar en lo siguiente. Perdón, del verso 2 al verso 10. Primera de Tesalonicenses del 2 al 10. Por favor, anotemos lo primero. Vamos a trabajar los siguientes aspectos. Cada grupo. Primer aspecto. Vamos a ver las razones por las que Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses. Razones por las que Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses. Segundo aspecto que vamos a trabajar. Razones por las que Pablo habla de la elección de los tesalonicenses. Y el tercer aspecto que vamos a tratar de trabajar es ubicar dentro del texto dado, o sea, del 2 al 10, la evidencia de las razones por las que Pablo da gracias por los tesalonicenses. El segundo punto, el tercero, evidencia, ubicar dentro del texto dado la evidencia de las razones por las que Pablo da gracias por los tesalonicenses. Estuve leyendo, releyendo el asunto y dije, ¿cómo más lo abordo para que podamos estudiarlo y que no se nos vuelva una panelita? ¿No? Entonces creo que si confiamos en la guía del Señor, esto puede ser un ejercicio interesante. Indudablemente lo primero que tienen que hacer es leer, comprender, volver a leer y volver a comprender para dar respuesta a lo que les estoy planteando. Segundo, sugiero leer versiones, si todos tienen la Reina Valera, Y necesitan, pues les ubico aquí la nueva traducción viviente, que es fabulosa. Entonces ahí les queda la primera, mire, y hasta les salen todos los versículos. Les dejo ahí a todos para que tengan desde el verso 2 hasta el 10 de la nueva traducción viviente. Tal vez les tengan presente algo, atiéndanme esto y los dejo ya trabajar. En el segundo punto, que son las razones por las que Pablo habla de la elección de los tesalonicenses, deben de pronto tener presente las razones desde, ahí como les digo, para no confundirlo. Razones que parten del apóstol, de los apóstoles, y razones que parten de los tesalonicenses. A ver, traten, y si no me entiende, después me preguntan. Pero tengan presente eso. ¿Cuáles son las razones, les digo, que por las que Pablo habla de la elección de los tesalonicenses? Pero hay unas que uno dice, wow, pero estas son razones que parten de los apóstoles. Pero las otras son razones que uno ve que ya se manifiestan en los tesalonicenses. Tengan presente solo eso que les estoy diciendo. A trabajar. Mis hermanos que están en el audio también a trabajar. Bueno, ¿terminamos? ¿Listos? Ya, amor. Como que cascarazos. Traté de como de condensar preguntas que incluyeran todo. No sé si se logre, ¿no? Todos estamos en el cuento. Bien, ¿listos? ¿Sí? ¿Todavía no? Juan Carlos, ¿ahí ya? ¿Usted ya? ¿Ya? Ronald, ¿usted ya? ¿Mauro? ¿Ya ahí? ¿No? ¿Ya? ¿Ustedes ya o no?
Estamos repasando.
Y aquí...
Faltaba ella porque ella nos dio la revelación.
Eso es ahí, esa es así funciona el cuerpo. Bien, por favor, atendemos. ¿Cómo le fue primero con el ejercicio? Es bueno hacerlo así, ¿no es verdad? Es bueno hacerlo así porque me gusta que también podamos experimentar que cada uno de nosotros podemos disfrutar lo que es el estudio de la palabra de Dios. Que no solamente la parte siempre magistral acá de uno hablando, y esto es muy bueno y me gusta siempre hacerlo. Otro aspecto, ¿encontraron, lo que les digo, algún cuerpo de doctrina allá para uno quedarse? ¿No es verdad que no? Lo que se ve es toda una vivencia allí, experiencias, se muestran emociones. Y se habla de situaciones, ¿no? No se expresa una doctrina en sí. Bien. La primera pregunta, que eran las razones por las que Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses, creo que todos debemos estar de acuerdo en esa, ¿no? ¿Aquí qué dicen ustedes? ¿Cuáles son las razones por las que Pablo dio gracias por los tesalonicenses? ¿Quién es el vocero aquí?
Por la obra de la fe de los tesalonicenses, por los trabajos de caridad de los tesalonicenses. En otra versión habla del trabajo motivado por su amor, y en los comentarios habla de que era un trabajo hecho con esfuerzo del que no nos gusta, o sea, de ese, sino era un trabajo del difícil. La otra razón es la tenacidad de la esperanza de los tesalonicenses, y otra versión habla de la constante esperanza.
Constante esperanza. ¿Hay algo más que alguien hubiera dado?
Cada una de esas, de la fe, la esperanza y el amor, ¿sí?, se especifica por tres características: la actividad de la fe, el carácter servicial del amor y la fortaleza en los sufrimientos.
Ese ya es el comentario en sí, que ya después compartimos, porque es interesante ver en sí lo que es, ¿no?, cada uno de los tres aspectos. Pero realmente esos son los tres aspectos, ¿no? Los tres aspectos que nos dice claramente allá: al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensando en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso era que Pablo le daba gracias. Pablo estaba contento con esos tres aspectos. El segundo punto, ¿cuál era? Razones por las que Pablo habla de la elección de los tesalonicenses. ¿Basado en qué les hice este cuestionamiento? Pues en el verso 4, ¿no? En el verso 4 el apóstol dice: sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo propio. ¿Cómo lo dice la Reina Valera?
Porque conocemos, hermanos amados de Dios,
vuestra elección. Entonces, a partir de ahí, les digo el por qué Pablo habla de la elección de ellos. ¿En qué me baso de que hay un por qué? Por la manera como comienza el versículo 5. Pues, ¿no? Pues. Ese pues, la implicación es que da razones de lo anterior. Entonces, es interesante, ¿no? De ahí me gustaría saber cuáles son las, qué tienen ustedes allí de las razones por las que Pablo habla de la elección. Yo les hice una división, ¿les sirvió o no? Cuando les dije una de las razones como de parte de ellos y de parte de los tesalonicenses. Quisiera escuchar qué grupo. ¿Quién quiere hablar respecto a estas? Conciso, ¿no? A causa del tiempo, digamos los puntos concisos. Pero méteme dentro del contexto. ¿Sí?
Pues pasa primero que Dios los ama. Eso lo pusimos nosotros también. Desde el 4, ¿no? Que Dios los ama y los ha elegido para que sean pueblo propio. Pues cuando dice pues, dice: cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder. Porque el Espíritu Santo les dio la plena certeza que lo que le decíamos era verdad. Entonces, ¿cómo lo ordenamos ahí? Que ellos llevaban una palabra, sí, pero que si no estaba respaldada con poder del Espíritu Santo, ellos no la iban a recibir bien. Pero el Espíritu Santo los respaldó con poder, y ellos tuvieron la plena certeza de que lo que escuchaban sí era para ellos. Y entonces eso es una razón de que ellos fueron elegidos.
¿Algún grupo tiene algo más allí?
Pues básicamente Pablo ahí lo que está diciendo es que en
clarísimo. Está el testimonio del Espíritu Santo como de su conversión y de lo que han hecho. De parte ya de los tesalonicenses.
No, no, esa primera parte. Hablamos de la primera.
Esa es clarísima. Además de las evidencias que Pablo pues tiene por escuchar lo que otros dicen, ¿no? Entonces dicen ya de ustedes. Tanto se ha dado a conocer su fe que ya no necesitamos decir nada más. En todas partes la gente habla de la manera tan buena en que ustedes nos han recibido. O sea, una cantidad de cosas que Pablo dice, yo lo evidencio y por eso estoy seguro.
¿Alguien, alguno más? Eso es... Ajá. Recibirla con gozo.
O sea, que la elección de los tesalonicenses se basaba en las manifestaciones de poder que respaldaban la palabra de Dios. O sea, que eso era lo que veía.
Es lo mismo que están diciendo, ¿sí? Fíjense que estamos diciendo muy parecido, ¿no? Ahora.
Simplemente porque el Espíritu Santo les dio la plena certeza.
Se ve, fíjense, miren cómo dice la Escritura. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo propio, pues, ¿no? Cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio la certeza de lo que decíamos era verdad. La prueba real es que ellos como apóstoles, ¿sí? Decían, a causa de que ustedes son elegidos, cuando les llevamos la palabra, ¿sí? Se manifestó fue el ¿qué?
El poder,
¿sí? La manifestación del Espíritu Santo, y el asunto es que ustedes la recibieron con gozo, con certeza.
Esa era una pregunta que nos hacíamos, y era, y bueno, ¿y qué pasaba entonces cuando Pablo iba y predicaba en otro lugar? ¿No se manifestaba el Espíritu Santo?
Buena pregunta, que fue lo que dijimos, fíjense. Si nosotros nos vamos un poquito más en Hechos, que les hablé eso en la segunda clase, cuando Pablo va a Atenas, él allá predicó y no quedó nada. Y es una de las cosas más interesantes porque el Señor le dice, pasa a Macedonia. Atenas era, todos sabemos culturalmente, la meca de tantas cosas, ¿sí? Y allá él les habla al Dios no conocido. Curiosamente no les habla de Jesús, que es interesante, y allá no queda nada. Y es de las pocas partes donde grandes, de ciudades grandes quiero decir, donde Pablo pasa y no queda establecido nada. Interesante, ¿no?
Y tampoco dice si hubo manifestaciones de poder, parece que no.
Por eso, entonces, sino que es interesante aquí que fíjese que lo está es diciendo de esta manera, ¿sí?
En el 5, realmente lo que se manifiesta es la gracia, o sea, la revelación de Dios a los tesalonicenses por la gracia del Espíritu Santo, porque dice que cuando llevan la buena noticia, no solamente con palabras, sino con poder, el Espíritu les dio la certeza, o sea, que hubo una revelación plena de la palabra del Señor en la vida de los tesalonicenses.
Y por eso es que decimos, a causa de lo que estás diciendo, es que decimos que eso evidencia la elección. ¿Se dan cuenta? Ahora, mirémoslo por el otro lado, a causa del tiempo. Ya son las 8:30. Amados, mira. Tenemos que seguir con el ejercicio, porque esta es la manera en que este libro coge sabor y no yo pararme y decirles ahí simplemente las cosas. No, a mí me gusta cuando es la exposición bíblica de podernos meter en asuntos de doctrina y todo eso. Aquí es más vivencia, pero es una buena oportunidad para que entre todos ustedes gusten el estudio de la palabra, no solamente uno, sino compartido. Cuando trabajemos así en grupo, en lo posible todos participemos. Me gusta hacer grupos de a tres, en este momento pues a causa de cómo llegamos así, se fueron formando a cuatro, porque normalmente cuando son más de tres, ¿sí? Dos trabajan uno y el otro mira. Entonces que nos unamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardar los apuntes. Como les dije, volvemos a vernos hasta el 7 u 8 de abril. ¿Cómo dices? No, no, yo regreso, si el Señor permite, el 5 de abril y es un martes. Martes 5 de abril, o sea, martes 5. Ese jueves estoy aquí, si el Señor permite, con ustedes. Sí, pero ella se regresa antes. O sea, el grupo se regresa el 29, yo me quedo edificando la iglesia allá hasta el 5. El asunto es este. Sería interesante, a mí me gustaría tener un documento de ustedes. O sea, que levanten como un documento y con lo que escribieron. ¿Sí lo podrían hacer? Y seguimos es exponiendo, porque quiero es escucharlos, y fíjense que entre todos vamos armando el asunto. ¿Les parece bien así? Ya después de que los escuchemos, pues ya le damos más forma. Porque es interesante, fíjense que es ver las cosas como reaccionaban, como Pablo reaccionaba como apóstol ante una obra, lo que ellos hicieron, cómo se portaron ellos, qué es lo que nos hace falta. Y el último punto me gustaría también escucharlos, que es la manera que, recuerden, tal vez para los que están conmigo hasta ahora, los que ya han estudiado Gálatas y Hebreos, recuerden que les he dicho una cosa: no solamente quiero estudiar con ustedes la palabra, sino que ustedes aprendan cómo estudiarla. No solamente es enseñarles, sino que ustedes vayan cogiendo esos tips de, pongamos, me gusta eso, de que bien dijeron, a causa de que, pues esa palabrita, el pues, determina todo. ¿Sí? Esos son los peros de la Biblia, los pues, todas esas cosas determinan el que uno pueda ver lo que el Señor quiere decir. Entonces, mis amados,
yo no quiero dejar de decir lo que quiero decir porque tal vez es que pierda
importancia. Dale.
Pero yo siento que estaban tan felices, tan convencidos que el Espíritu les estaba revelando de que ustedes hicieron la tarea tan bien que estos se la copiaron exactamente como ustedes la dijeron. Y ellos veían ese fruto y por eso estaban tan contentos. Y para mí eso es obra del Espíritu Santo, porque como decías, Pablo fue antes a otra parte y no pasó nada. Pero aquí estaban tan eufóricos, no solamente ellos que habían enseñado, sino los otros y su expectativa de la...
Que es la segunda parte que no alcanzamos a exponer. Es que ninguno expuso, no les dejé exponer la segunda parte del segundo punto. ¿Verdad? Porque ¿cuál es la segunda parte del segundo punto? Exactamente, la evidencia de la reacción de los tesalonicenses hacia, ¿no es verdad? Que es interesantísima toda la reacción de ellos, y que es lo que allí describe el Espíritu Santo, que recuerden que detrás de esto, mis amados, detrás de esto hay algo. Estamos estudiando tesalonicenses a causa de que un hombre de Dios que reconocemos como un profeta de Dios, que es reconocido en todo el mundo, dijo que nuestra congregación la asemejaba, ¿no? Rasgos de los tesalonicenses. Entonces vamos a ver, ¿qué sacamos de todo esto? Bien, mis amados, ¿listos? Nos vemos entonces. Que me vaya bien, que el Señor me bendiga, que el Señor me use. Gracias, gracias, gracias.